El Primer Palo con Dani Blanco es Radio.
Pues jueves sí, jueves no, toca Ilie Oleart para hablar de fútbol inglés. Hola Ilie, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, hoy vamos a hablar de un... Yo creo que en este año empezaron a cambiar cosas en el fútbol inglés, ¿no?
Sí, vamos a hablar de 2004, nos vamos a remontar a 2004, el año en que, bueno, pues en que el fútbol inglés se empieza a transformar. Hemos hablado en esta sección muchas veces sobre el Manchester United de Ferguson, sobre el Arsenal de Wenger, esa rivalidad que mantuvieron durante los primeros años de la Premier League, finales de los años 90, principios de los años 2000, pero todo cambia, todo el panorama del fútbol inglés, todo el entorno competitivo cambia con la llegada de Roman Abramovich al Chelsea. Y es de lo que vamos a hablar hoy, porque no habíamos hablado curiosamente del Chelsea de Abramovich y cómo se transforma todo cuando él compra el Chelsea en 2003 a sí. Ken Bates, que era el anterior propietario, que ya lo tenía en una zona alta, pero sin competir, desde luego, por la Liga. Roman Abramovich lo compra en 2003, todavía con Claudio Ranieri como sí. entrenador, y en verano de 2004 llega el gran cambio, porque despide a Claudio Ranieri para contratar a José Mourinho. Y ese tándem, José Mourinho-Roman Abramovich, resulta decisivo en la historia de la Premier League, porque juntos, uno desde los despachos con sus inversiones y el otro desde el banquillo, consiguen dos títulos consecutivos que dan un vuelco a la competición. En la primera temporada de Abramovich, la temporada 2003-2004, todavía con Ranieri, el Chelsea no puede hacer nada ante los invencibles del Arsenal. Claro. La primera temporada de Abramovich, como dueño del Chelsea, coincide con esa temporada de los invencibles. Pero el año siguiente, en verano, Abramovich está decidido a que no le vuelva a pasar a conquistar la Liga y para eso se deshace de Ranieri. Y el 2 de junio presenta a José Mourinho con unas palabras que han quedado ya para la historia.
Don't, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
The special one. Hay que decir, Ilie, es verdad que hay un matiz importante. Parece que viene de la nada el Chelsea cuando llega Mourinho y, como tú bien dices, el año anterior porque se encuentra con los invencibles del Arsenal. Pero es un año en el que el equipo de Ranieri llega a semifinales de Champions y pierde con el Mónaco en las semifinales. Quiero decir que hace una buena Champions el año anterior a Mourinho.
Sí, de hecho, aquella Champions es lo que le acaba costando el puesto a Ranieri.
Sí, exacto.
Porque Ranieri se equivoca. Ranieri es un entrenador que tiene mucha fama de cambiar constantemente de jugadores y se equivoca con la elección de jugadores y pierde una semifinal que tenía muy sencilla ante el Mónaco. Nunca habría tenido una ocasión mejor para ganar la Champions. Eso le sienta muy mal a Abramovich, que decide prescindir de Ranieri. Así que el siguiente verano de 2004, pues llega José Mourinho con esa frase, mucho más joven, todavía con el pelo oscuro, no blanco como ahora, y dice esa frase, ¿no? No soy uno más del montón, yo soy especial, defendiendo pues su récord con el Oporto, que venía de hacer precisamente campeón de la Champions League tras ganar la otra semifinal, no la de Mónaco-Chelsea. Para reforzar a Mourinho, Abramovich tira la casa por la ventana. Ahora 10 millones de libras no parecen gran cosa, pero en aquel entonces, hace más de 15 años, sí lo eran. Y Abramovich ese verano ficha a 5 futbolistas que cuestan más de 10 millones de libras. Paulo Ferreira, Arjen Robben, Didier Drogba, Thiago y Ricardo Carvalho, además de Peter Cech, que costó 7 millones de libras, que para un portero en aquella época no estaba mal. El destino quiso que José Mourinho debutara como entrenador del Chelsea. Exacto. Ante un Manchester United que venía en horas bajas a Stamford Bridge.
Jeremy Profits. Not a bad ball either. Drogba's header for Gudjonsson. Brilliant. Chelsea have scored. 15 minutes into the new era. One of the old faces has given them the lead against Manchester United.
Creo que ha habido cosas que me han gustado de la Premier durante estos últimos años, Ilie, pero reconozco que ese primer partido de Mourinho estaba delante de la televisión, porque me producía curiosidad cómo debutará Mou en un banquillo como el del Chelsea. Fíjate, debutó bien.
Sí, 15 minutos tardó solo en marcar ese primer gol ante el Manchester United, que ya fue el inicio pues de una era de dominación que se mantendría durante 2 años. Y además un gol con participación de Didier Drogba, que se convertiría en uno de los jugadores más emblemáticos de ese equipo de José Mourinho, que empezó la liga arrasando. Ganó al Manchester United y de hecho en los primeros 8 partidos de liga sumó 6 victorias y 2 empates. La única derrota de la temporada llegaría en el 9º partido. Y curiosamente ante un equipo que pues no era de la zona alta, al menos en aquel entonces, el Manchester City.
City will see it as justice done. Chelsea have conceded their first goal on their Premiership travels this season.
Anelka jugando en el City, ¿eh? O sea, sí. Es un dato importante.
Bueno, Anelka de hecho ha jugado en el City, ha jugado prácticamente en todas partes, ¿no? Porque en el, fíjate, solo en Inglaterra, el West Bromwich Albion, el Arsenal, sí. El Manchester City, el Chelsea, el Bolton.
Sí, exacto.
Así que en realidad solo en Inglaterra ya ha jugado en un buen puñado de clubes. Anelka, que por tanto está en el Manchester City, no en el Chelsea. Un Chelsea, ahora vamos a recordar, si te parece brevemente, un poco la alineación más repetida aquella temporada. Mourinho, por supuesto, fue haciendo varios cambios porque tenía una plantilla pues bastante profunda, la verdad. Pero los más utilizados fueron Cech en portería, que se mantendría durante muchísimos años. Una defensa súper sólida, ahora hablaremos de eso. Paulo Ferreira, John Terry, Ricardo Carballo y William Gallagher, que estuvo jugando de lateral durante buena parte de la temporada. Claude Makélélé, que habían fichado del Real Madrid, Frank Lampard, Damien Duff y Joe Cole en las bandas, Joe Cole que hizo una muy buena temporada también, y arriba Didier Drogba y poco recordado Eidur Gudjohnsen,
sí.
Que fue una pieza clave en ese primer Chelsea de Mourinho, y curiosamente, por ejemplo, Arjen Robben, que en aquel entonces todavía pues le costaba mucho encontrar continuidad, era suplente, normalmente era suplente en el equipo de Mourinho. Que no, y si hemos visto que tardó solo 15 minutos en adelantarse ante el Manchester United en su primer partido de liga, no tardaría más que 6 meses en ganar su primer título con el Chelsea, porque en febrero el Chelsea se proclamaría campeón de la Copa de la Liga ante el Liverpool en Cardiff.
Chelsea win their first silverware under Jose Mourinho. But the manager is not pitch side to see it and join in the celebratory party.
Es verdad que ese equipo, ahora lo vas a comentar, se basaba sobre todo en el potencial, en el portento defensivo que era, ¿no?
Sí, la verdad es que era un equipo sobre todo muy, muy físico, ¿no? Era un equipo muy, muy físico. En ese partido, en esa final de la Copa de la Liga, que acaba venciendo por 2-3 ante el Liverpool, se acaba decidiendo en la prórroga. La verdad es que en la prórroga el Chelsea fue muy superior, porque físicamente era un equipo pues mucho más potente. El Chelsea que básicamente basó su éxito en esa temporada y de hecho en la temporada siguiente en la defensa, lo hemos comentado, esa línea de formada por Ferreira con 3 centrales. Aunque Galás en el lateral, junto a John Terry, junto a Ricardo Carballo, que estaba en ese momento pues considerado uno de los mejores defensas de Europa, Carballo, John Terry desde luego lo sería durante muchos más años, y que además estaba protegida por Claude Makélélé, con lo cual digamos que no era solo una defensa muy sólida, sino que además era un centro del campo muy trabajador, y junto a Claude Makélélé, por supuesto, Frankie Lampard. Un pequeño detalle, esa Copa de la Liga que se jugó en Cardiff porque se estaba construyendo el nuevo Wembley.
Es verdad.
El nuevo Wembley, por eso se jugó en el Millennium de Cardiff, porque en ese momento se había derribado el antiguo Wembley con sus torres y estaba construyendo el que es el Wembley actual. Esa temporada el Chelsea marcó un récord que todavía sigue vigente hoy. En toda la Premier League, 38 partidos, solo encajó 15 goles.
Es una barbaridad, ¿eh?
Es una auténtica barbaridad. Algunos de sus récords de esa temporada han quedado superados luego por el Manchester City de Pep Guardiola, precisamente. Como por ejemplo el récord de puntos.
Sí.
Esa temporada el Chelsea logró 95 puntos y durante mucho tiempo pareció que era un récord que habría sido, que iba a ser absolutamente insuperable, hasta que el Manchester City lo ha superado por 2 veces y el Liverpool en 1,
¿sí?
Curiosamente. La temporada de los 100 puntos superó Manchester City la temporada pasada 98 y 97 puntos, cada uno de ellos dos, así superando ese récord del Chelsea, que bueno, que al menos ha estado más de una década vigente, igual que algunos otros récords que ha roto el Manchester City, como el récord de victorias fuera de casa, por ejemplo. Con la liga ya decidida, el Chelsea, esa temporada 2004-2005, esa primera temporada de Mourinho, se vuelca en la Champions League. Una Champions League que depara un enfrentamiento en semifinales contra el Liverpool, precisamente, al que había vencido, como hemos dicho, en la Copa de la Liga. En el partido de ida, el encuentro finaliza con empate a cero en Stamford Bridge, así que todo queda por decidir en Anfield, donde un polémico gol de Luis García acaba decidiendo la eliminatoria. Steven Gerrard. Risa. Gerrard's touch. Barros going in. Luis García. Did that go over the line? Well, Luis García and Liverpool celebrate. The goal's been given.
Gol que con muchas repeticiones, ¿te acuerdas? No queda claro exactamente si entra o no. La verdad es que es polémico.
Yo creo, la verdad, habiéndolo pues visto sí. Muchas veces, yo creo que no entra del todo.
Yo creo
recordemos que para que un valor se considere que ha traspasado la línea, tiene que haberlo cruzado del todo. Es decir, no puede tener ni un milímetro de balón estar sobre la línea. Y yo creo que ese balón no entra completamente. Pero es una muestra de la rivalidad que establecieron el Liverpool de Benítez y el Chelsea de Mourinho, tanto a nivel nacional como a nivel europeo durante la estancia de Mourinho en el club. El Chelsea quedaría, por tanto, fuera de esa semifinal de la Champions League. Al año siguiente, el Chelsea volvería a conquistar la Liga por segunda vez. Repetiría título, algo que no es muy común en el fútbol inglés. De hecho, solo lo ha logrado, hablo de memoria ahora, pero lo ha logrado, yo diría, solo Liverpool, Manchester United y Arsenal, me parece, en las últimas décadas. Y volvería a fracasar en la Champions League, de nuevo en semifinales. Volvería a caer. En 2007, Mourinho finalmente acabó abandonando el Chelsea un poco por la puerta de atrás, a principio de temporada. Acabó marchándose del Chelsea un tanto desencantado. La verdad es que fue un final triste para un entrenador que transformó, el ecosistema del fútbol inglés junto a Abramovich. El Chelsea, digamos que fue el primer club, no solo a nivel inglés, sino también a nivel europeo, que a base de una gran inyección de dinero, de un propietario con muchos recursos, transformaba el entorno competitivo. Luego llegaría muchos años después el Manchester City, no tantos años después el Manchester City, el Paris Saint-Germain, esto sí, bastantes años más tarde, pero el Chelsea sería, digamos, el primero de los megaclubs de propiedad de un multimillonario procedente del extranjero que lo elevaba hasta la élite.
Sí, es verdad que no se entiende estos últimos años el Chelsea sin Mourinho, pero no se entiende el Chelsea sin Abramovich. Y es verdad que fue Roman Abramovich el que da la inyección económica absolutamente impresionante. Un año antes, en la final del Oporto contra el Mónaco, es verdad que ahí ya parece que empieza una nueva era en el fútbol, esa Champions rara que gana el Oporto, la gana con Mourinho, y ese verano Mourinho va al Chelsea. Yo creo que ahí se empieza a forjar un poco la leyenda del entrenador, se empieza a forjar a Mourinho como un entrenador top, que es verdad que con sus pros y sus contras lo ha sido, yo creo, Ilie, un entrenador top en los últimos años.
Pero bueno. Sí, sin duda, podremos discutir si hoy en día sus ideas están anticuadas o no, pero desde luego Mourinho ha sido uno de los mejores entrenadores de la última década. Y una reflexión al tenor de lo que decías, muy rápida, que me parece interesante. Siempre los grandes vuelven después de un batacazo. Es decir, después de que el Leicester ganara la Premier League, todos los grandes se reforzaron y ya no han dejado espacio para sorpresas. Y después de aquella Champions, todos los grandes de Europa se reforzaron y han vuelto a dominar con mano de hierro. Cada vez que hay una sorpresa, los grandes se rearman y vuelven a dominar el panorama.
Es cierto. Muy bien, pues la semana que viene más y dentro de dos, más fútbol inglés aquí en la sintonía de radio con Ilie Olear. Gracias, Ilie. Buenas noches.
Un placer. Buenas noches.
El primer palo con Dani Blanco es radio.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. ¿Loncheado o pieza completa? En 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
En el fin de semana, sin complejos, con Luis del Pino. Sábados y domingos de 8 a 11 de la mañana. Es Radio. Ideas claras.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Seguimos en el primer palo, prácticamente estamos recogiendo ya para